Las 8, buenas tardes.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Buenas tardes de nuevo. Después del Enfoque del Deporte retomamos la actualidad en este miércoles 3 de septiembre. En un par de días será día 5 y entonces asistiremos a una apertura del año judicial sin Alberto Núñez Feijóo en el acto principal. Dice el líder popular que se había comprometido con Isabel Díaz Ayuso y que por eso no va a asistir a un acto, les decimos, en el que se va a reunir en misma instantánea al rey Felipe VI y al fiscal general del Estado, que ya saben, está camino del procesamiento. Un mal trago para el monarca, que el gobierno podía haberle ahorrado, o al menos eso dice el líder del PP, Luis Mínguez.
Lo has contado muy bien, Jesús. El Partido Popular justifica la ausencia de Feijóo en la apertura del año judicial en un compromiso previamente adquirido con Isabel Díaz Ayuso, por cierto, pero la nota enviada a los medios no deja mucho lugar a dudas cuando incide en que copresidirá el acto un fiscal general del Estado a punto de sentarse en el banquillo de los acusados, y se acusa además al gobierno de hacer pasar un mal rato al monarca por esta razón. Alicia García, portavoz en el Senado.
Lo que no es normal es tener un fiscal general imputado presidiendo junto a su majestad el rey. Eso es lo que no es normal, pero con Sánchez todo es normal.
Desde el Ejecutivo, sin novedad, defensa cerrada de García Ortiz. Félix Bolaños, ministro de Justicia.
El gobierno, desde luego, que tiene toda la confianza en el fiscal general del Estado, porque es una persona que está haciendo una magnífica labor al frente de la Fiscalía General, está persiguiendo el delito y está contando la verdad. Quizá quien debiera dar alguna explicación es quien no contó la verdad y contó la mentira.
Aunque hay rumores de un posible boicoteo de la ceremonia de apertura del año judicial por parte de algunos jueces como rechazo a García Ortiz, las asociaciones de magistrados, que sí admiten un clima enrarecido, rechazan esta hipotética medida de fuerza.
Gracias, Luis. Una noticia, una decisión que hemos conocido en el mismo día en que el juez Peinado ha pedido a la UCO investigar los correos electrónicos enviados, recibidos por Begoña Gómez desde 2018. Tienen trabajo por delante, imaginarán, a no ser claro que ocurra como con el móvil precisamente de Álvaro García Ortiz. De la materia migratoria, la Comunidad de Madrid ha presentado otro recurso ante el Supremo contra la distribución de menores migrantes en un contexto de máxima tensión hacia aquellos que delinquen, insisten desde formaciones como Vox, y a propósito de las últimas detenciones perpetradas por agresiones sexuales y no sexuales, tensión que se vivió también ayer en la concentración prohibida ante el Centro de Menores Inmigrantes de Hortaleza, concentración que secundó esta formación, porque prohibirla es propio de totalitarismos, ha dicho Isabel Pérez Moñino, opinión que contrasta con la de Mar Espinar, PSOE.
¿Qué podemos esperar de un gobierno totalitario, de un gobierno autócrata, de un gobierno censor y de un gobierno que está más preocupado de proteger a los delincuentes que de proteger a los españoles?
Es muy racista lo que están haciendo, porque Vox está incendiando las calles, y yo le quiero trasladar una pregunta a los madrileños. ¿De verdad queremos que esa gente tenga poder en Madrid? Mucho ojito con este fascismo.
Esto dicen nuestros representantes en la Asamblea de Madrid. ¿Qué dicen desde el Ejecutivo Nacional a través de la delegación del Gobierno, Maite López?
Pues 8 personas identificadas en una concentración convocada, dice el delegado del Gobierno, para hostigar a los menores no acompañados a las puertas del centro de acogida. Una concentración, recuerda, prohibida.
Precisamente un partido político que debiera de formar parte del sistema, de trabajar dentro de las reglas del juego, pues no ha atendido a las mismas. Y bueno, se han identificado a una serie de responsables de esa convocatoria y se procederá a sancionar a los mismos atendiendo a la normativa vigente.
Sin aclarar si los identificados son miembros de Vox, sí matiza Francisco Martín, lideraban la concentración. Convocatorias que terminan traduciéndose, insiste, en discursos de odio y violencia en la calle.
¿Se acuerdan de la violencia sexual cuando les sirve para alimentar esos delitos de odio? 256 violaciones ha habido en la ciudad de Madrid a lo largo de este año 2025. 256. ¿Por cuántas de ellas han leído un tuit interesándose de la presidenta Díaz Ayuso? ¿Por cuántas? únicamente por esta. Y el Partido Popular de Madrid es el único partido que ha rechazado el trabajar conjuntamente con nosotros en el análisis e identificación de mejoras alrededor de la violencia sexual en la región. Por lo tanto, es extremadamente grave lo que estamos viviendo. Por un lado, la utilización de la violencia sexual para alimentar los discursos de odio y después ver cómo esos discursos de odio terminan traduciéndose en la calle en violencia y en agresiones, especialmente a colectivos vulnerables.
Insiste el delegado del Gobierno en Madrid, la comunidad tiene la tutela de estos menores inmigrantes no acompañados y le pide soluciones a las múltiples deficiencias en la gestión de los centros de menores migrantes no acompañados.
De seguridad también se habla en la capital, pero en este caso seguridad vial y de una mejora que promete el consistorio aplicando la inteligencia artificial a los semáforos. Raquel Ruiz.
La seguridad vial de Madrid mejora gracias a la inteligencia artificial aplicada a la regulación semafórica. Hasta ahora esa regulación dependía del número de vehículos, pero con la llegada de la IA, las cámaras de tráfico son capaces de detectar la calzada libre de peatones para dar paso entonces a los coches e incluso dar prioridad a un ciclista evitando que tenga que parar en un cruce. El proyecto más nuevo se instaló ayer en la calle Dante. Nos lo explica Marta Alonso, directora general de Gestión y Vigilancia de Circulación. Gracias a la IA se detecta la llegada de una ambulancia y le garantiza el paso a través de las obras de la A5.
Lo que se ha puesto es un sistema de detección de esos vehículos, única y exclusivamente esos vehículos, de tal manera que cuando se aproximan a la A5 para su cruce, el semáforo cambia a verde y pueden realizar ese giro con total seguridad porque los vehículos de la A5 están parados hasta que pasa la ambulancia o la grúa de Madrid Calle 30.
Se trata de un avance que permite integrar en la seguridad vial a todos los operadores, clave, según el delegado de movilidad, Borja Caravante, para reducir cifras de siniestralidad.
Tenemos un objetivo para que el año 2035 alcanzar las víctimas cero en la ciudad de Madrid, que es un objetivo ambicioso, pero que estamos poniendo en marcha distintas medidas y una de ellas, por supuesto, es la regulación a través de la inteligencia artificial de estas intersecciones y estos cruces de peatones.
La inteligencia artificial se aplica ya en 6 cruces de la capital y con el tiempo se irá ampliando a otros puntos conflictivos de la ciudad.
Del ámbito internacional volvemos a hablar de Pedro Sánchez, que ha firmado con Starmer un acuerdo que abre una nueva etapa bilateral con Reino Unido. La ha firmado con el primer ministro británico en el número 10 de Downing Street en Londres y Pedro Sánchez ha celebrado también, entre otras cosas, que este acuerdo bilateral, esta relación bilateral, vaya a incrementarse en materias tan dispares como el cambio climático, la transición hacia una economía ecológica, la crisis de salud internacional y la necesidad de reducir las desigualdades. Sobre Gibraltar ha celebrado, le ha dado la enhorabuena por la consecución de un acuerdo que, recuerden, está por activarse. Hay más asuntos que son noticia en este miércoles 3 de septiembre y que repasamos a esta hora con Marian González.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mantiene su intención de llevar la reducción de la jornada laboral al pleno de la próxima semana del Congreso sin contar con los apoyos necesarios para que la medida salga adelante. Una reducción que fue acordada con los sindicatos en diciembre del año 2024 y que ahora el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ve prematura. El nuevo curso escolar en la región comenzará el próximo lunes 8 de septiembre y lo hará con menos alumnos por aula y récord en la incorporación de nuevos docentes. Entre las novedades, se restringe el uso de dispositivos digitales en educación infantil y primaria para reducir los riesgos derivados de las pantallas.
Nosotros, por cierto, también comenzamos curso. El próximo lunes 8 de septiembre ya retomamos horario de 7 a 12 en el Enfoque. Más noticias, Mariam.
La Comunidad de Madrid concede al dúo Dinámico el premio de Cultura en la categoría de Música Popular. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a esta medida que reconoce la trayectoria del grupo madrileño. El premio llega después del fallecimiento de Manuel de la Calva el pasado 26 de agosto. La undécima etapa de la Vuelta a España, celebrada en Bilbao, ha quedado suspendida a falta de 3 kilómetros del final debido a una multitudinaria manifestación pro-palestina. La decisión ha sido anunciada por la propia organización, mientras los corredores todavía completaban el recorrido por motivos de seguridad. Y aumenta la tensión entre Estados Unidos y Venezuela tras el ataque del gobierno de Donald Trump a una embarcación venezolana asegurando que estaba cargada de drogas. Ninguno de los 11 tripulantes, todos narcoterroristas, según Washington, ha sobrevivido. Maduro acusó a Trump de querer el petróleo de su país y de haber creado con inteligencia artificial el vídeo del ataque.
8:09, por cierto, que a tenor de este último asunto, la ONU ha expresado hace unos minutos su preocupación por el devenir de los acontecimientos entre Estados Unidos y Venezuela a propósito de los 11 fallecidos que asegura Estados Unidos haber matado y que eran narcotraficantes. Asegura el gobierno de Venezuela, como han escuchado de boca y voz de Marian González, que todo es producto de la inteligencia artificial. Tenemos además un par de asuntos de última hora. Una veintena de víctimas al descarrilar un famoso funicular turístico del centro de Lisboa. Al menos una veintena de víctimas se han registrado en las últimas horas. El hecho ha tenido lugar esta misma tarde en el conocido como el ascensor de Gloria, elevador de Gloria, uno de los principales funiculares turísticos del centro de Lisboa. La fuente no ha precisado qué tipo de víctimas estamos hablando, si mortales, heridos y demás. Por supuesto, lo que deseamos es que sea lo segundo. Y además, tenemos pasajeros de cercanías que han ocupado las vías en las proximidades de Atocha tras una avería que afecta a varias líneas, en concreto a las líneas C2, C7, C8 y C10. La incidencia se ha producido entre las estaciones de Atocha y Vallecas por una falta de suministro eléctrico por parte de la empresa suministradora. 8:11 de la tarde, vamos con la información de servicio. Pronóstico meteorológico, Sara Valle, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sin duda, en esta primera semana del mes de septiembre, las temperaturas están siendo las grandes protagonistas. Llegan días más cálidos. Hoy hemos notado cómo ha repuntado esa temperatura diurna con más de 30 grados en algunos municipios madrileños e incluso en la sierra. Hoy las temperaturas han llegado a sumar hasta 8 grados en apenas 24 horas. Mañana podríamos restar algún grado, pero aún así, en la sierra las temperaturas máximas se van a mover en los 24-26 grados, mientras que en el resto van a oscilar entre los 29 y los 31. En el cielo, mañana jueves, nos espera una jornada muy soleada, primeras horas del día, con permiso de esos intervalos de nubes altas que vayan apareciendo por el sur de la comunidad y avanzando por el resto a partir de la segunda mitad de la jornada.
Circulación a esta hora, DGT, Marta Míguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora seguimos pendientes de un accidente que dificulta la circulación en la M50 en el entorno de Boadilla del Monte en dirección a la carretera A5, que sigue generando hasta 4 kilómetros de retenciones y deja intransitable el carril derecho, así que mucha precaución en este punto. Y a esta hora encontrarán dificultades de salida por la A3 en Rivas y también por la A6 en Majadahonda. Por lo demás, a esta hora se circula con normalidad en el resto de carreteras.
8:12 de la tarde. En uno saludamos a Marta Gómez Montero, a Libertad Martínez y a Joan Guirado para analizar la actualidad. Sigue el enfoque.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Este jueves el partido de la Onda es muy español. Desde las 8 por el 101.3 y 106, el doble duelo de España. En baloncesto en la última jornada de la fase de grupos del Eurobásquet ante Grecia. Y fútbol, arranca el sueño por estar en el Mundial del próximo verano ante Bulgaria. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
8:14 de la tarde, entramos en espacio de análisis de la actualidad, que ya saben que entre edición veraniega y fútbol nos hemos quedado muchos días sin análisis ninguno. Y es necesario analizarlo, ¿y de qué manera? Porque el inicio del curso político ya está aquí. Olvídense de que el debate del estado de la región, en el ámbito regional y comunitario, o el Pleno del Congreso tengan lugar ambos la próxima semana. Esto ya ha comenzado, ya tenemos argumentos de sobra y lo que necesitamos es que alguien pues organice todo esto y nos dé un enfoque de las cosas, o varios. Marta Gómez Montero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, pues nada, muy bien, muy muy afortunada de estar contigo, Jesús, y con dos compañeros de lujo hoy, con Joan y con Libertad.
Vaya, vaya que sí. Oye, en esta terna, no sé si esta terna se estrena o habíais coincidido ya, Libertad, ¿cómo estás? Libertad Martínez, buenas tardes.
Muy bien, pues hombre, yo con Marta he coincidido muchas veces, con Joan también, pero ahora mismo no...
Yo creo que los tres, no sé, sí, es que no... eso es, sé que has coincidido.
Sí, yo
con
creo
ellos.
Que sí.
Sí, alguna vez.
Sí, hemos coincidido, si es posible, Marta.
Sí. ¿Sabéis cómo funciona esto? Esto se mira en picos de audiencia. Cuando hayamos tenido el pico es que habéis coincidido. Ya está. Si no, no habéis coincidido.
Buen trío.
Es así de sencillo. Es así de sencillo. Joan Guirado, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Coincides, ¿no? Esto funciona así, ¿no? Se mira
sí,
así.
Sí, sí. Eso se va viendo la curva.
Claro.
Cuando la curva hace ¡pum! El Cristo la ha petado.
Y fijaos, os voy a decir una cosa. Hoy tenéis doble responsabilidad. ¿Sabéis por qué?
A ver.
Mira, pues os pregunto. Hoy tenéis la responsabilidad de, por supuesto, dar vuestro análisis, siempre concienzudo, argumentado y demás, sobre lo que está ocurriendo en la actualidad. Pero es que además tenemos a gente escuchando aquí en el estudio, que se ha venido con Libertad Martínez, que ama la radio. Y para mí es un placer tener a gente que ama la radio desde tan pequeñita. Ian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy bien.
A ver, criatura, ¿quién te ha engañado a ti para venir aquí?
Nadie.
¿No? ¿Has venido porque has querido?
Sí.
Esto ya, ¿ves? Esto ya hemos conseguido mucho. Eres nieto de Libertad, que no se lo van a creer al otro lado del transistor, claro, de la antena.
No
porque...
nos lo creemos.
No, sí. No, uno no se lo puede creer porque, hombre, es mayorcillo el chaval. ¿Cuántos años tienes?
9.
9, claro.
¿Cuándo cumples los 10?
En el 14 de septiembre.
Ah, pero si está al lado. Pero te tenías que haber venido la semana que viene, hombre, ya traía bollitos, Liber. Claro que sí. Así que te gusta la radio.
Sí.
¿Escuchas Onda Madrid?
Cuando vengo aquí.
Claro. Aquí. Solo faltaba, ¿eh? No. Solo faltaba que
es,
te vinieras. Y
es
mucha...
justo cuando se monta en mi coche.
Pero me gusta sí, mucho, ¿eh? Los aquí. Niños son la leche.
Sí, pero ahora vais a escuchar a otro. Ahora vais a escuchar al otro.
Óscar, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La tuya sí que es tu primera vez aquí.
Sí.
Porque Ian ya es un veterano. Ian ya está a punto de cerrar contrato con Onda Madrid. Tú eres un veterano. O sea, tú eres un Nobel.
Sí.
¿Qué te parece la radio?
Bien, me gusta. Lo que llevo visto me gusta.
¿Sí?
Sí.
¿Has disfrutado este inicio de hora?
Sí.
Ahora ya empieza el aburrido. Ahora empezamos a hablar, que sí, de Pedro Sánchez, de Alberto Núñez Feijóo. Lo que pasa es que tenemos aquí a tres que lo hacen divertido. Lo vas a ver, lo hacen divertido.
Pero, claro. Óscar, tengo que deciros que Óscar se acuesta todas las noches escuchando la radio.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí, sí, Óscar es... Pues... aquí los dos, estos dos son forofos de la radio. Ian, que vive más, que está más cercano a mí, Ian, si pudiera venir todas las veces que yo venga a la radio, todas las veces vendría.
Vaya.
Es que tenemos un problema de la escuela.
Claro, claro, claro. A ver, eso manda, el deber manda, eso es así, el deber
y
llama y manda.
Óscar, después de hoy, pues vamos, me va a pasar lo mismo.
Yo creo que te va a gustar, sí, te va a gustar. Pues nada, chicos, bienvenidos por este día y por muchos más, ¿eh? Aquí esta es vuestra casa, siempre lo decimos de Onda Madrid y no es un decir, es así. Es la casa de todos los madrileños y de los que os sentís madrileños también, aunque no seáis de aquí.
Son gatos. Son gatos, sí.
¿Tú eres nacida aquí en Madrid?
No, yo no. Yo nací en Perpiñán, yo nací en Francia.
Ya han perdido, ¿no? La gatuna, entonces.
Estos dos son
de segunda generación.
Estos son nacidos en Madrid.
Claro.
Sí, los padres de Óscar sí que son... ¿tu padre sí que es de Madrid?
Sí.
¿Tu madre también?
Sí.
Los padres también. De Itziar, su pues padre mira, es gato, su padre es madrileño y su madre.
Aquí tenemos además varios espacios en Onda Madrid volcados con educación. Hay uno incluso que es Guerra de Colegios, que es un espacio dentro de Madrid Directo, que siempre hacen ahí concursos entre colegios y demás. Y luego también pues hay un compañero que hace programa con chavales, con escolares. Y sale muy bien, ¿eh? Por las ocurrencias estas, ¿no? De, oye, nos escuchas, sí, cuando vengo aquí, claro. Si ya vienes aquí, te pones la cope, ya, Ian, ya, macho, vamos mal.
Si te pones la competencia,
pues,
macho.
Chicos, bienvenidos y cuando queráis, ¿vale?
Gracias.
¿Queréis saludar a alguien o algo?
No.
¿Cómo que no queréis saludar a alguien? Saludar porque sea a vuestros padres, ¿no?
Bueno, eso es.
O a Marta y a Joan, que están aquí, os están escuchando.
Que yo...
Os escuchan,
claro,
saludarles.
Le podéis decir hola a Marta y hola a Joan, ¿podéis?
Sí, venga.
Hola Marta, hola Joan.
Hola, ¿qué tal?
Sí, sonáis bien, claro. Estáis con la abuela y ya os olvidáis de los padres. Si es que os malcrian. Es que es así, os malcrian las abuelos. Esto se lo digo yo también a mi suegra, si me está escuchando. Bueno, Libertad, que voy a empezar por algo, fijaos, chicos, internacional, porque solo como chascarrillo, pero me ha llamado mucho la atención la invitación de Vladimir Putin a Zelensky a terminar la guerra, o alcanzar la paz, mejor dicho, viniendo a Moscú. Oye, Zelensky, vente a Moscú y aquí ya terminamos la guerra tú y yo. Lo que no ha dicho es cómo, claro, pero hombre, el te vienes a Moscú, no sé, me parece a mí, Libertad, que no están las cosas, ¿no?
Esto cuando lo he escuchado hoy, cuando mi hija era pequeña y yo tenía que discutir con ella y había público, yo le decía, al baño, y mi hija decía, no, al baño no, al baño no. Pues yo cuando he escuchado esto hoy he pensado, mira, esto es como cuando yo le decía a Itziar, vente al baño, ¿no? Vamos, quiero decir, yo ya no tengo mucha capacidad de verlo todo y de entenderlo, pero yo creo que Zelensky no va a ir, ¿no?
No sé, en fin. Ha dicho su ministro que es inaceptable la propuesta, pero bueno, no sé. ¿Qué te parece a ti, Marta?
Bueno, pues sobre todo se produce después de un ataque hace unos días, otra vez, en el que hubo víctimas civiles. Una demostración de fuerza, pues seguro que estaba preparando el terreno y evidentemente pues la paz de Putin siempre va a tener esa contraprestación de cesión del territorio de Ucrania, ¿no?
Así
con
es.
Lo cual pues estamos en el bueno, punto de partida peor, porque han pasado pues mucho tiempo desde la ocupación y él nunca renuncia a Putin al Donbass, a sus pretensiones expansionistas. Entonces, bueno, pues aquí sobre todo es el precio y creo que el ataque de hace unos días pues lo debía tener preparado para luego decir, mira, tienes sufriendo a la población, civiles, porque fue un ataque a un barrio residencial y tienes que pasar por el aro, ¿no? Y después de lo que ha aguantado Zelensky,
pues sí, sí,
creo que no está por la labor.
Es casi una suerte de rendición y encima a domicilio. Joan.
Sí, yo creo que es una invitación muy envenenada y nunca mejor dicho, porque sabemos cómo se tratan a ciertos invitados o no tan invitados en Rusia. Entonces, como para ir a la reunión y beber un vaso de agua, ¿no? Mejor
así
de
es.
Zelensky, así sí, es. Sí, mejor de Zelensky quedarse donde está. Y si realmente hay voluntad por parte de Vladimir Putin de llegar a un acuerdo, de alcanzar un acuerdo para desbloquear esta situación, pues que esto se haga donde hay que hacerlo, que es en un país neutral, que es con mediación internacional,
eso
que
es.
Para eso sirve
eso
la mediación
es.
Internacional. Y de esta forma intentar buscar una solución a algo que ya hace demasiado tiempo que tendría que estar solucionado.
Fijaos, antes de meterme en política nacional y por qué no regional, asciende a 20 el número de heridos. Las autoridades en Lisboa elevan a 20 el número de heridos tras descarrilar el funicular de Gloria. Que bueno, yo creo que todo lo tenemos en mente, aunque no hayamos estado en Lisboa, porque es la clásica estampa de Lisboa, el tranvía, digamos, una suerte de tranvía, que sobre todo es madera y metal, con lo cual el descarrilamiento, si se produce a una velocidad pequeña, no hay problema. Si se produce a cierta velocidad, cuando encima está en la cuesta, porque esto lo que hace es recorrer cuesta arriba, cuesta abajo, cuestas empinadas de Lisboa, pues se ha podido producir lo que ya sabemos. Al menos 20 heridos y 3 muertos. Con lo cual ya tenemos que lamentar, desgraciadamente, fallecimiento y vamos a hacer seguimiento a esta noticia. Mientras, hacemos seguimiento a otras. Feijóo, que no va el viernes. Liber.
Sí, yo en esta casa, pero en la tertulia de Buenos Días de la radio por la mañana, con Julio, el otro día yo decía, no, vamos a ver. Intentando ser lo más objetiva posible, ¿eh? Es decir, que no quiero un fiscal general imputado. ¿Tendrá razón quien lo ha acusado? Él, da igual, no lo sé, desconozco cuál es el resultado. Se va el viernes a ponerse al lado del jefe del Estado de nuestro país. Yo siempre digo, soy republicana, yo no soy monárquica, pero tenemos el jefe del Estado que nos hemos dado entre todos y que lo marca la Constitución, y por lo tanto, bueno, pues es mi jefe del Estado. Y entonces se pone al lado. Pues yo entiendo que haya gente que diga, pues es que yo no sé cómo van a hacer para que el rey se siente ahí. Porque es el jefe del Estado. Y yo entiendo perfectamente que otras personas con su responsabilidad, y cómo no, el jefe de la oposición, diga, mira, no voy. Y no voy, entre otras cosas, porque lo que sí le exigiría si fuera es que salude a todo el mundo. Es decir, lo que a mí no me. Sobre todo por respeto a la institución. Ahora, es complicado, es muy complicado. Es como. En fin, es como si nos sientan a nosotros en esta mesa un acusado de maltrato. Jesús, es decir, ¿qué hacemos? ¿Los que seguimos sentados o se levanta él o me levanto yo? ¿No? Es decir, por favor, es decir, que llega un momento donde dices. Hombre, respetemos un poquito las instituciones, los espacios. Bueno, pues yo en este caso, y no es que sea Feijóo santo de mi devoción, pero tengo que decir que entiendo perfectamente que no vaya.
Marta.
Le ha costado tomar la decisión, le ha costado, es lo menos que bueno, la decisión que menos le gusta tomar a Feijóo, que evidentemente pues es una persona que ha sido muchos años presidente de una comunidad, de Galicia, tiene un sentido institucional alto. Y
sí, le ha costado por faltar a protocolo real, te refieres, claro.
Efectivamente, claro. ¿No? Porque por supuesto, él, por lo que vamos, te transmiten, pues él profesa el mayor respeto hacia el Consejo General del Poder Judicial, hacia el Tribunal Supremo, la presidenta va a estar allí, la presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, y el mismo que bueno, tiene hacia la corona, y te dicen que además en particular a Felipe VI, ¿no? que tiene un respeto y personal y que personaliza en Felipe VI. Y lo que hacen un poco es efectivamente le dan el argumento, le dan la vuelta al argumento, ¿no? Ellos dicen que lo que lamentan de verdad es que el gobierno, es que Pedro Sánchez someta al jefe del Estado a esa tensión institucional, ¿no? Que le obligan, porque le va a cumplir con su papel el constitucional el rey y la apertura del año judicial, a compartir un acto con un fiscal general del Estado, encima es el máximo, la persona que tiene que perseguir el delito, el máximo representante de la institución que persigue los delitos, que está a punto de sentarse en el banquillo, ¿no? Y esto sería fácilmente, bueno, se podría haber evitado facilísimamente si él, que él no había puesto pegas, dimitiera, porque es verdad que es una potestad suya, pero vamos, por muchas y muy directas, me consta que desde hace mucho tiempo el gobierno le dijo no dimitas, ¿no? Es esta clave de hay que ganar el relato y tal, no dimitas, y evidentemente un gobierno tiene instrumentos, mecanismos para forzar su renuncia inmediata o para retirarle el respaldo, ¿no?, público, y Sánchez ha hecho todo lo contrario, y la última vez, esta misma semana, diciendo que era respaldándole, diciendo que era inocente, lo cual, y termino, pone en un brete a los otros dos magistrados del Supremo que le van a sentar el banquillo. Sánchez se Feijóo solo en el voto particular, pero va, deja en evidencia, o sea, con sus palabras, trata, vamos, de dejar en evidencia a los otros dos magistrados que por mayoría le han decidido la apertura de juicio oral.
Sí.
Y en una entrevista en la que además, y ahora sí que termino, cuestionó a puso en entredicho pues eso, al Tribunal Supremo por el Fiscal General del Estado, a Tribunales Superiores de Justicia de Extremadura, Audiencia Provincial de Madrid, a los juzgados de Madrid y Badajoz, o sea, diciendo esto que hay jueces que hacen política. Entonces, bueno, pues no es fácil, es anómalo, pero la situación a la que ha llevado Sánchez las cosas, pues hay que, tristemente por la situación, absolutamente comprensible.
Joan.
Sí, yo creo que la imagen que veremos el viernes es la imagen, de nuevo, de la anormalidad. Una anormalidad, lamentablemente, a la que ya nos estamos demasiado acostumbrando en este país, y el hecho de que no esté en esa cita, en esa foto, el jefe de la oposición, pues a algunos les gustará mucho, porque es ese borrado pues de figuras que a veces, si no están, les funciona, y me refiero al gobierno, pero evidentemente que quien no debería estar en esa foto es el fiscal general del Estado, y no debería estar por respeto a la institución, en primer lugar, por respeto al Estado de Derecho, pero sobre todo por respeto a sus propios compañeros, a los propios compañeros de la judicatura que están ya planteándose qué tienen que hacer. Es evidente que el rey no puede salirse de allí, el rey tiene que estar y es su obligación constitucional, Pero veremos qué hacen el resto de compañeros de la judicatura que no quieren tener que aplaudir o que incluso no quieren tener que escuchar las lecciones, porque además en los últimos meses el fiscal general se dedica a dar lecciones en lugar de hacer parlamentos del fiscal general del Estado. Creo que el gobierno tiene un mal papel en esto, porque la verdad, mantener a un fiscal general en una situación tan irreversible, con un juicio en ciernes, ya veremos en qué acaba la condena, si hay condena o no hay condena. Pero de momento, esta situación actual no beneficia a nadie.
Hablabas de imágenes y hablabas de anomalía o imágenes anómalas. Bueno, es la que se evitó ayer, ¿no? Por lo menos la foto de Illa con Puigdemont, Libertad.
Mira, estoy intentando hablar, pues yo tengo familia en Lisboa y estaba muy cerca de...
Vaya.
Entonces estoy intentando a ver
si... ¿Y te han contestado? Podemos...
Están todos bien. Pero estoy intentando a ver si nos dicen algo de lo que está pasando allá, ahora mismo por allí. Bueno, la foto de Illa... La foto de Illa con Puigdemont tiene un carácter muy claro, pero no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando antes. Es decir, esto no es... Es decir, Illa actúa como alguien que tiene claro que es un hombre de Estado y que tiene unos compromisos y que va a por todas, que por tanto quiere la normalización, porque él sabe, además, que el tema de Puigdemont a él no le está rascando mucho, todo lo contrario, en Cataluña, y le rascan más otras cosas. Y en eso Joan tiene más datos. Pero sí tiene un problema, y es el aumento de... ¿Cómo se llaman estos? Siempre se me olvida, los de ultraderecha, los de...
Alianza Catalana.
Exacto.
Mónica Orriols.
Exacto. Entonces, eso sí que es un problema. Y por lo tanto, los únicos que pueden contrarrestar a la Alianza Catalana son los de Puigdemont, porque no es Esquerra Republicana. Por lo tanto, ahí yo en esto creo, y así lo he defendido y voy a seguir defendiendo, es decir, me guste más o me guste menos, a mí no me gusta nada el independentismo, no me gustan nada los independentistas, pero sí reconozco que Illa tiene una hoja de ruta que la está cumpliendo tal cual nos dijo que la iba a cumplir. Y por lo tanto, que vaya a ver a Puigdemont, pues teniendo en cuenta que su partido ha tenido allí a los máximos, menos a Sánchez, a todos, pues creo que no le hace ningún daño.
Claro, el encuentro, Joan, trasciende la esfera catalana, claro. Ya estamos hablando en términos nacionales, aunque sean dos formaciones catalanas que se supone que están mirando de manera regional.
Bueno, una formación netamente catalana, como es Junts per Catalunya, y una formación catalana de ascendencia nacional, que es el PSC. A nadie se le escapa que ayer Salvador Illa no fue allí ni por gusto, ni claro, por voluntad propia.
Pero
ni
tampoco
por...
especialmente obligado, Joan, ¿eh?
No, obligado tampoco al 100%, pero...
No se mueve mal en eso, de todas formas, Illa, ¿eh? No se está moviendo mal en este sapo, en esta pareja de baile que le ha tocado.
Yo que les veía a menos de 2 metros de mí, tampoco le veía a Illa una cierta... De hecho, veía mucho más cómodo a Carles Puigdemont,
sí, claro,
que a Salvador Illa.
Es su victoria, es su espacio.
Su victoria por 0-3, yo decía, ¿no? Sí. Es decir, el espacio, las banderas, es decir, que acabó ganando por muchas cosas. Y tras finalizar la reunión, yo esta mañana en Waterloo, me decían, bueno, dice, tampoco se fue con gran cosa. Y es que Illa, más allá de lo que le tuviera que solucionar a Pedro Sánchez, que es, bueno, cómo está el minuto y resultado, cómo están las cosas, qué se puede hacer en la reunión, y mañana en ABC os contaremos un poco más, pero en la reunión hoy, tanto de la ejecutiva como de la permanente de Junts, las cosas no han ido precisamente bien y los mensajes que se le han mandado a Puigdemont es de, oye, esto tiene un límite, pero Illa también buscaba llevarse otro regalo de su parte, que era la gobernabilidad en Cataluña. Y ya le llegó a plantear, imaginémonos el oxímoron, de que le llega a plantear el apoyo de los diputados de Junts a su gobierno, es decir, los diputados que le impidieron a Puigdemont ser presidente. Puigdemont se lo respondió muy claro. Nos podemos entender en la ampliación del aeropuerto del Prat y nos podemos entender en temas de fiscalidad.
Pero usted ha elegido compañeros de viaje, que son Esquerra Republicana y la CUP, que sin ellos usted no puede gobernar, y ellos son contrarios a ambas cosas. Por tanto, mínimo acuerdo en Cataluña, imposible. Y en el Estado, el mensaje que hoy le habrá transmitido o ayer Salvador Illa a Pedro Sánchez es que las cosas están excesivamente difíciles.
Claro. Marta.
Sí, yo creo que ha dado las dos claves. Joan, no fue un plato de gusto. Yo lo enmarco también en el encuentro que ha tenido, no sé si encuentros este verano con Pedro Sánchez. También estaba allí, vamos, en alguna Zapatero en la Mareta. O sea que esto no es una estrategia en particular de Salvador Illa, sino que responde también a intereses del gobierno de Sánchez, a intereses de Sánchez, vamos. Entonces, eso para mí es un punto importante y luego, pues evidentemente, esto hay que enmarcarlo en esa lucha sin cuartel y sin fin, que es la lucha que tienen con Esquerra Republicana de Cataluña, igual que la tendrá siempre, porque ya son temas que trascienden lo político, son temas personales, como la tendrá siempre, por ejemplo, Podemos, con Irene Montero, Pablo Iglesias, con Yolanda Díaz, ¿no? Ese ejemplo ya es una cosa visceral, trasciende lo político. El día no es casual tampoco, ¿no? El día no es casual porque era el día que se aprobaba la quita exigida por Esquerra Republicana de Cataluña para investir a Pedro Sánchez, aunque luego se haya ampliado, el gobierno la quiera ampliar como caramelo envenenado al resto de las comunidades autónomas, y se produce ese día. Entonces yo también tampoco lo considero casual, ¿no? Entonces eso es, pues para mí, la lucha con Esquerra. Saben que Sánchez ahora va a presentar los presupuestos, nos ha dicho que va a presentar los presupuestos porque tiene que cumplir esa mandato constitucional de presentarlos. Ayer Montero nos dio otra pista interesante, que los van a votar, porque yo pensaba que los iban a presentar y que en el caso de que no tener los votos, Montero nos ha dicho que lo iban a llevar al debate a la totalidad. Entonces, bueno, pues enmarcado en todo esto, da también argumentos al Partido Popular para oponerse a la quita.
Creo yo. Un segundo, por introducir un elemento de... yo creo que efectivamente, lo explicaba, está explicando Joan, las cosas están difíciles, cierto. Y además, Sánchez, en la entrevista que tuvo con Pepa Bueno en la 1, ya nos dijo que él, en el fondo, bueno, pues que los va a presentar, pero que si no salen va a seguir igual, ¿no? Pero en la reunión de Illa con Puigdemont, que seguro que tiene mucho que ver pues con las reuniones que ha tenido Illa con Sánchez, Zapatero, con el equipo médico habitual, ¿no? Dicho en el mejor sentido de la palabra. Decir,
sin Santo Cerdán, ya, claro.
Sin Santo Cerdán, efectivamente. Aquí hay un pequeño problemita que tiene Puigdemont, y es que el PSOE haga algo para que la amnistía le llegue. Y en eso los presupuestos pueden no aprobarse, pero la amnistía también. Con lo cual, un cierto problema... Voy a acabar muy rápido. Ya os escucho. Y además
sí, ahora
escucho
voy contigo, John.
Sí, sí, que a mí escuchar a John esos temas me parece muy interesante. Ese pequeño detalle, junto con... si siguen utilizando solamente lo histriónico, es decir, la histeria, ¿no? El enfado, la tal... les gana el pulso Esquerra. Y les gana el pulso Esquerra allí, en Cataluña. No digo aquí, digo en Cataluña, que es donde se juegan el partido. Y por lo tanto, yo estaba hablando con... Yo no hablo con la gente de Puigdemont, pero sí hablo con los entornos de la que era la antigua Convergència, ¿no? Y lo que dicen es que sí, que tal, que primero que están muy hartos de Puigdemont en Junts, o por lo menos en una parte de Junts, que están muy hartos, y que por otro lado, cuidadito, porque no pueden seguir con la estrategia que tienen. No sé si te cuadra,
pues,
Joan.
Pues bueno, es que eso es más o menos el titular que llevamos mañana en ABC. Me lo podrías haber escrito y me ahorrabas eso.
Claro, claro, haberte lo dicho antes, ¿no?
El próximo día te llamo.
Exacto. Pero quería matizar lo que ha dicho Oliver sobre el tema de la amnistía. En Junts están convencidos ya de que políticamente la amnistía no se puede hacer nada más. Es decir, que la parte de malversación es una parte judicial, que el Tribunal Constitucional no puede hacer otra cosa que avalar la ley de amnistía, porque si no, el principal perjudicado sería Pedro Sánchez. Es decir, que a Cándido Conde Pumpido no se le puede pasar por la cabeza otra cosa que no sea decir sí, el texto es completamente legal, es constitucional, porque si no, el presidente del gobierno sí que ese mismo día tendría que presentar la dimisión de forma irrevocable y urgente. Es decir, ya estaría tardando. Entonces, en ese sentido, en Junts, pues bueno, están más o menos tranquilos porque saben que ya todo lo que se podía hacer se ha hecho, que ahora es verdad pues que los jueces, que el gobierno puede presionar un poco más a nivel judicial, pero tampoco es que los jueces a día de hoy que ciertos tribunales a día de hoy estén muy favorables al gobierno. Por tanto, que el margen que hay ahí es muy limitado. Así que mirarlo por esa parte creo que no es un enfoque correcto.
Mirad, os quería preguntar, porque tenemos...
Sí, no,
Marta.
Un pequeño apunte de todas formas.
Sí.
Sánchez se tira con red, porque también nos ha dicho en esa entrevista en Televisión Española que si no hay presupuestos que va a seguir, con lo cual tú te tiras con red, veremos eso, los van a presentar, etcétera, pero si no va a mantener la legislatura. Y luego hay que estar atentos al Tribunal Constitucional, porque que más allá de lo que dice Joan, que es así, el Tribunal Constitucional también puede modular los tiempos, lo que se admite, cuándo, o sea, que el gobierno también va a jugar con Puigdemont sus cartas, porque lo que sí trasladan, que solo lo sabrá Joan de primera mano, es que ahora que Puigdemont quiere volver, ¿no? Dentro de este hartazgo que ya debe haber en la ejecutiva con él, que él dice ahora sí, ahora quiero volver. Bueno, pues la carta de cuando vuelva, los pasos que tiene que dar el Constitucional, que se pueden dar en varios momentos, también los va a dosificar. También los va a dosificar para tener también el gobierno jugar sus cartas.
Claro, pues fijaos, os iba a preguntar al hilo de esa dosificación porque, mirad, tenemos en la agenda política que hayamos escuchado, vamos a decir, los últimos meses, en este 2025, ha estado la vivienda y estará. Está, por supuesto, la materia migratoria, que ahora si queréis charlamos un poquito sobre ella. Están muchas otras pues necesidades, preocupaciones ciudadanas, que sospecho y me temo que van a volver a quedarse ahí, estancadas, porque seguimos estando en el llevar una moción o una ley o un texto, por ejemplo, por parte del PP, para forzar que el Congreso vote sobre instar a Sánchez a adelantar elecciones. Es decir, una cuestión de confianza camuflada. Tenemos lo de la ley de amnistía que acabáis de comentar y cualquier otra devolución que tenga que hacer del favor de investidura o del favor de mantenimiento de la legislatura Sánchez a sus socios. Tenemos el ascenso de Vox. Os hablo todo términos políticos. ¿Todo esto creéis que va a dejar paso a un curso político nuevo en el que se puedan llegar a acuerdos, votar y que salgan adelante cosas? ¿O vamos a estar en un estancamiento? Y si es así, ¿hasta cuándo el estancamiento? ¿Si adelanto,
Jesús,
o no adelanto?
Dejas, y te dejas, para mí lo más importante, que además está...
¿El asunto judicial?
No es mía, es de Jordi Turull, que es la alineación de Podemos con Vox en ciertas cuestiones. Por ejemplo, con el tema de la transferencia de las competencias migratorias a Cataluña pactadas entre el gobierno y Junts, Podemos ha alineado con Vox para que esto no salga adelante. Pero Podemos también se ha alineado con la oposición del PP y Vox, por ejemplo, en que los presupuestos a día de hoy, pues no. Es decir, que Vox, que Podemos se ha convertido ya prácticamente sin complejos en un agente más de la oposición. Es decir, ya no es aquello que, bueno, que hasta ahora venían marcando músculo en cuestiones como la de las armas, sino que ahora ya hablan abiertamente como un partido más, como si no hubiesen de hecho dado apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Por tanto, si le sumamos este factor desestabilizador, podemos, de desestabilizar sabe bastante. Y si quiere desestabilizar, lo puede hacer muy bien. Por tanto, yo ante este escenario, bueno, cada uno decide cómo quiere vivir, cómo se quiere levantar y cómo se quiere ir a dormir. Si el presidente del gobierno cree que le compensa levantarse como se levanta, irse a dormir como se va a dormir, con ese estrés, con la capacidad únicamente de resistir en el poder, sin poder gobernar, sin poder sacar leyes adelante, pues allá él. Ahora,
juega con una baza, Joan. Juega con una baza.
Sí, Liber, ¿cuál?
Juega con una baza muy importante. Y la vamos a ver en los próximos días. Podemos sigue desgajando y se sigue yendo personajes más o menos importantes de sus filas. Eso por un lado. Y por otro, que si llega a un acuerdo, da igual, ponle el ejemplo que quieras, para no sé qué con Junts y Podemos, que tiene la estrategia que tú dices, que es verdad que la tiene, y Podemos se retrata una vez más con el voto con el PP y Vox, que es la derecha y la ultraderecha, de la que tanto ellos, Podemos, grita y señala. Podemos tener un problema porque seguirá perdiendo. Y lo que no pueden es seguir perdiendo gente. Por lo tanto, con cuidadito. Podemos, es verdad que se ha ido a la oposición del gobierno, es verdad que tiene una virulencia terrible contra Sánchez, pero también es verdad que tiene muy corto espacio de maniobra. Y eso Sánchez lo sabe. Por eso el otro día él dijo, allá cada cual con su actitud. Pero fue un aviso a navegantes, ¿eh? Es cuidadito que te voy a poner entre la espada y la pared. Y los va a poner entre la espada y la pared. Y eso para ellos es letal. Y mirar, solo una cosa. A partir de la nueva programación de Televisión Española entra un elemento más en debate. Y es Lili Bestringe, que vuelve a la esfera... ¿Eh?
Cierto. Sí.
Que vuelve a la esfera pública. Bueno, pues no vuelve... con los cariños de Pablo Iglesias, ¿eh? Con lo cual, todo con un cierto cuidado. Por eso podemos...
Marta, literatura. Ojalá hablásemos de literatura.
Me encanta.
Ojalá.
Matemáticas, geografía...
¿Política estancada, sí o no, y hasta cuándo?
Pactos de Estado no va a haber, o sea, acuerdos de Estado, por empezar, con el Partido Popular, los puentes están... completamente rotos. Yo escribí esta semana...
Pues necesitamos unos cuantos, que, ¿eh?
¿Os acordáis de los pactos de la Moncloa que propuso Sánchez?
Sí. Pues que se... Vamos, ya sabemos que hay que olvidarse. Feijóo ha dado un giro muy importante, lo hemos visto estos días, desde que inició el curso político en Galicia. Un giro ha metido muchísima más carga ideológica en su discurso. Es verdad que ahí la lucha entre... Y ahora vuelvo al PP, que me interesa sobre todo decir una cosa. Es verdad que también va a jugar su papel el gobierno de poner entre la espada y la pared a Podemos, porque esos presupuestos también va a meter mucho... En esos presupuestos que presente mucho gasto social, mucho tema social también para poner en una situación comprometida a Podemos, que juega además con la baza de que todos sabemos que no apoyaría una moción de censura que desalojara a Sánchez, pero yo sí que creo que va a haber un giro completo en la legislatura, porque más allá de que hablen de Puigdemont, de que hablen de amnistías, hay dos temas y fundamentalmente uno, voy a empezar por el uno importante y otro que va a ser crucial, que van a copar, yo creo, que van a ser decisivos de cara a las elecciones que vamos a vivir. Bueno, las primeras en Castilla y León, Andalucía, iba a ir más tema autonómico, pero vamos, para mí hay dos temas fundamentales, son la vivienda como elemento absoluto de imposibilidad de vivir, y luego uno que va a ser clave, porque ya lo ha sido en Europa, del devenir de la política estos próximos años, que es la inmigración, y ahí lo uno con el giro estratégico que ha dado el Partido Popular, por mucho que Feijóo el otro día, después de inaugurar curso político en Aranjuez y tal, a puerta cerrada, pues nos dijeran que no les preocupa, porque ellos han subido a 150 y Vox está estabilizado, les está robando muchísimo voto con el tema de la inmigración, hechos puntuales que pasan terroríficos, y que vos aprovecha para elevarnos a categoría, como la violación es absolutamente intolerable de esa niñita de 14 años, y va a ser el gran tema que yo creo que va a decidir las próximas elecciones generales.
Pues las puede decidir precisamente por lo que estáis diciendo, porque si al final se pierden en concesiones, en política, en mensajes electorales o, mejor dicho, estrategias electorales, obviamente si te pierdes en eso no puedes avanzar en los temas que está demandando la ciudadanía, y si no lo haces, pues se castigará, digo yo.
Feijóo lo sabe, sí, Feijóo lo sabe y ha dado un giro, ha dado un giro a su discurso precisamente para, no con los mismos postulados extremos, pero sí va a competir con Vox en ese,
vamos,
ese,
vamos a hacer una pausa, no sin antes actualizar y recordar que ha habido un accidente en el funicular de Lisboa, el funicular de Gloria, el llamado elevador de Gloria, en portugués, en Lisboa, en la capital portuguesa, un funicular eminentemente turístico, que ya saben que alcanza el Mirador de San Pedro, entre otras zonas, desde las zonas más bajas de la capital hasta arriba, y ha descarrilado, ha chocado contra un edificio. El tranvía tiene capacidad para unos 42 pasajeros, no sabemos de momento cuántos viajaban en ese momento, lo que sí sabemos es que al menos viajaban 23, porque hay 20 heridos y hay 3 fallecidos por el momento, el balance que trasladan las autoridades portuguesas. 10 minutos, algo menos, para alcanzar las 9 de la noche. Una pequeña pausa y entramos ya en recta final.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
El Enfoque, en Onda Madrid.
Ocho minutos para alcanzar las 9 de la noche. Tenemos que ocuparnos también del ocio, que estamos despidiendo las ediciones veraniegas con el ocio, con la agenda de Pablo Núñez. Hasta entonces, estamos charlando sobre la actualidad con Libertad Martínez, con Marta Gómez Montero y con Joan Guirado. Hablábamos de legislatura, del futuro de legislatura, de retos a ojos del ciudadano, como son vivienda, como son la materia migratoria, inmigración, y a retos a ojos de los políticos, como es conservar alianzas, conservar o romper legislatura, mantenerla, etcétera, etcétera. ¿Entendéis el ascenso de Vox?
Sí, claro.
Sí,
perfectamente.
A ver, ¿tiene? Fenómeno europeo, además, se ha dado en toda Europa. Mira, solo con ver lo que ha pasado en Europa, discursos fáciles, demagogos, cala no solo en gente que votaba Vox, sino en barrios obreros, que es donde más pues ven en los propios inmigrantes legales, que ven, se sienten amenazados. Entonces, claro, ese discurso que se alimenta del miedo, de la amenaza, y el gobierno, evidentemente, si tiene una las rutas a Italia, creo, lo digo un poco de memoria, creo que han disminuido desde la política de Meloni un 20%, entonces toda esa gente ha cambiado la ruta, ahora vienen por Baleares. Entonces, un gobierno que no tiene una política de inmigración, contra la inmigración ilegal, no la tiene desde mi punto de vista, y luego pues sí distribuye a los menores no acompañados sin el más mínimo respeto ni dignidad, porque no les da recursos, pues qué haríamos cualquiera de nosotros sin recursos, te abandonan un poco a la suerte, que las comunidades autónomas, pues evidentemente lo vimos en Europa, que ha tomado cartas en el asunto, y ahora, y ahí es donde va a sacar, y lo está sacando Vox, está sacando, desgraciadamente, además, vamos, no digo desgraciadamente, con un tema tan sensible está sacando tajada.
Hay un añadido, menos en Alemania, donde los demócratas han sido capaces de ponerse de acuerdo para que funcione su país, en el resto los demócratas están a tortazo limpio. Hablo de los demócratas y ahí meto a los socialistas, a los liberales, a los demócratas
cristianos. Como aquí.
Exacto, como aquí. Cuando quien debe sostener el sistema democrático está a torta limpia, quien se aprovecha siempre son los extremos. Por lo tanto, Vox en España, pues tiene todo el campo. Sin problema que Abascal no trabaja, si trabajara ya sería el copón de la baraja.
Sí, sí, exacto. Ponen una escoba de candidata o candidato.
Sí, señora.
Joan.
Yo voy a poner un ejemplo más práctico todavía y más palpable, y que los que tengan nietos, sobrinos en edad adolescente o hijos en edad adolescente me van a entender.
Sí, minuto y medio,
hace
Joan.
Hace unos días... Dime.
Minuto y medio, perdona.
Yo
sí.
Hijos.
Hace unos días, hablando con mi sobrino, que vino a visitarme aquí en Madrid, me dice... Bueno, tuve un par de comentarios que digo, eres un poco racista. Y dice, no, racista no, pero no sé qué. Y digo, Neil, para. Y dice... De aquí 2 años, en mi ciudad, en Olot, una ciudad de 35.000 habitantes, dice, verás tú cómo Vox va a sacar buen resultado, igual hasta gobierna, porque en mi clase, dice, la mitad de los niños vamos a votar a Vox.
Exacto.
Y le pregunté, y es como, bueno, claro, es que cuando salen de festival y le roban el teléfono móvil, el 95% de las veces ese teléfono aparece o en Túnez, o en Marruecos, o en África. Entonces, y eso es lo que ellos ven. Y son niños que se informan básicamente por TikTok también, ¿eh? Tampoco es que lean mucho.
Sí, sí.
Pero se informan por ahí. Entonces, hay una generación, los que ahora tienen 16, 17 años, que van hacia ahí. Y mi sobrino es de padres catalanes, independentistas, que no es el prototipo de votante de Vox.
Ya. Sí, encuentran argumentos también y...
Las redes las manejan y efectivamente ahí tienen un campo abonado los jóvenes. Así que es. Yo comparto con mis hijos.
Bueno,
y por mucho que tú hagas en las redes ellos te ganan.
Hemos tenido en varias ocasiones aquí preguntas a micro, a pie de calle, a estudiantes de periodismo. Oye, vuestras fuentes, cuando os informáis, tal, TikTok. TikTok. Oye, pero no salta alertas del mundo, del país, Onda Madrid, Ser, Cope, TikTok. Entonces, claro, ese es el peligro. Libertad Martínez, Marta Gómez Montero y Joan Guirado, que no hay tiempo para más en lo que ya queda de edición veraniega del Enfoque, pero hay tiempo para mucho en la edición que comienza, a partir del lunes, así que por aquí os veo y os espero.
Esperemos haber estado a la altura de los nietos de Libertad.
Hombre, siempre. A ver, son muchos nietos, pero seguro que sí.
Seguro.
Libertad, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Marta Gómez Montero, un abrazo. Joan Guirado, un abrazo fuerte.
Adiós.
Adiós. 3 minutos para alcanzar las 9 de la noche, los que dedicamos a la cultura, al ocio, a la agenda de Pablo Núñez.
¿Te suena eso de el suelo es lava? Te voy a hablar de Urban Invaders, una sala de arcade inmersiva donde podrás desafiar tus habilidades y tendrás que trabajar en equipo para poder sobrevivir. Está diseñada para que puedan participar entre 1 y 7 personas, dura aproximadamente 1 hora y cuenta con más de 600 baldosas LED sensibles al tacto, pantallas LED y botones luminosos en la pared para crear una experiencia de juego que requiere una combinación de velocidad, comunicación y coordinación mano-ojo para ganar. Puedes elegir entre 5 niveles de dificultad y luego te vas a enfrentar a minijuegos cada vez más difíciles a lo largo de 20 niveles. Urban Invaders, muy cerquita de Plaza Castilla. Y vamos ahora con un musical. El musical de La Bella y la Bestia, claro, que está a punto de llegar a Madrid. La historia clásica del príncipe egoísta sobre el que recae un maleficio que le convierte en una bestia y que conoce a una joven que le hace ver que la belleza está en el interior. Voces en directo y una escenografía que te transportan a la historia de amor que nos lleva emocionando desde el siglo XVIII. El musical de La Bella y la Bestia se estrena el 20 de septiembre en el Teatro Alcázar y estará en cartel hasta el 12 de octubre. Las funciones son a las 12:30 de la mañana y es apto para todos los públicos. Y para terminar, nos vamos a volar.
Espero que hoy, por favor, vengas con hambre a mi casa.
Hablamos de las exhibiciones de vuelo en el Aeródromo de Cuatro Vientos, la mayor colección de aviones históricos en vuelo organizada por la Fundación Infante de Orleans. Un espectáculo para los amantes de la aviación que vas a poder disfrutar con toda la familia. El primer domingo de cada mes, este 7 de septiembre, 5 de octubre, 2 de noviembre y 7 de diciembre. ¿Y qué vas a encontrar? Pues una jornada con exposiciones, talleres infantiles, visitas guiadas, sorteos y después el plato fuerte, la demostración aérea. Una colección de 40 aviones históricos que han jugado un papel prominente en el desarrollo de la aeronáutica española en perfectas condiciones de vuelo, junto a su propia plantilla de especialistas altamente cualificados, además de mecánicos y restauradores.
Hasta aquí el enfoque. Nosotros regresamos mañana a partir de las 7 de la tarde. Más noticias a las 10. Que tengan una buena tarde.